Vale. Bueno, me llamo Amelia y el Señor hace 11 años me regaló una comunidad, me regaló un grupo que se llama Maranata, que algunos lo conocéis o habéis podido estar. Y os digo que me regaló porque desde la primera vez que yo fui a Maranata, mi vida cambió, porque el Señor empezó a cambiar mi corazón, empezó a morar dentro de mi corazón y empecé a entender lo que era vivir. Y era como el cuento, ¿sabéis?, de Alicia, que pasaba detrás del espejo y había otra vida. Yo hasta entonces, pues lo único que había conocido era un Dios que era como un padre, te decían. Yo he nacido en una casa, en un hogar que es católico, no digo cristiano, porque el Dios que me habían enseñado pues era el Dios del premio y del castigo, el Dios que todo te lo tenías que trabajar mucho, un Dios que enseguida te iba a castigar en cuanto te salieras mínimamente de la raya. He ido también a un colegio de monjas y había recibido en el colegio de monjas la misma pedagogía. Solamente te podías mover entre el castigo o la culpa, verdaderamente. Entonces decían que sí, que había resucitado el Hijo de Dios el tercer día, pero realmente yo lo que había conocido hasta entonces pues era la culpa, era el castigo, porque en el fondo nadie en el entorno en el que yo he nacido ni en el colegio donde me había educado verdaderamente pues no habían recibido ni lo que era el espíritu ni vivían en el espíritu, y todo eran puños y era carne. Entonces, bueno, pues os tengo que contar, tenía un tío que era sacerdote y mi tío solía venir a comer a casa como una vez al mes y jamás había tenido, pues tenía una relación con nosotros, pues no sé, venía a ver a su hermano que era mi padre, a su cuñada que era mi madre y a nosotras que éramos sus sobrinas, tengo dos hermanas, pero jamás había manifestado mi tío la necesidad de que conociéramos a gente de su parroquia o tuviéramos alguna relación. Entonces, mi tío hubo un día que llegó y empezó a decirme a mí que tenía que conocer, porque yo había tenido problemas en el trabajo, y entonces mi tío empezó a decir, tienes que conocer a Berta, que es una amiga mía, y tienes que hablar con Berta. Entonces, bueno, pues por acortároslo, mi tío se puso tan tremendamente pesado con que yo tenía que conocer a su amiga Berta, que es que yo el día que venía mi tío a comer no iba a comer a casa, o comía después por evitarlo, porque además no entendía que mi tío jamás hubiera dicho nada y de repente era una cosa obsesiva con que yo tenía que conocer a su amiga, pero a mis hermanas no las decía nada. Y yo decía, ¿pero qué le pasa? Está trastornado. Entonces, os quiero decir que yo por entonces había tenido unas circunstancias muy duras en mi vida que me habían llegado a tener, bueno, a caer una gran depresión y claro, pues lo que menos me apetecía, como podéis comprender, era conocer a una amiga de mi tío que era sacerdote, que yo entonces era una persona pues muy paleta. Hoy no lo soy, pero por gloria del Señor, si no sería quitarle la gloria a Él. Era tan ignorante que yo pensaba que para que fuera amiga de mi tío y fuera todos los días a misa, pues tendría que ser una beata, en el sentido que yo tenía concebido una beata. Decía, pues una señora de casi 90 años, encorvada, con el misal, con el velo aquí, un rosario, y claro, yo para qué quería conocer a la beata. Es que yo no soportaba ya más ver a la beata ni a mi tío. Entonces, os quiero decir que fijaros cómo es, por eso os digo mi paletería, que es que la beata era Berta. El otro día que vino y la habéis conocido, imaginaros lo que tiene de 90 años. Yo a Berta la conocí hace 11 años, con lo cual imaginaros, es que no tenía nada que ver. Entonces, bueno, pues mi tío me dio el teléfono y yo jamás llamé una vez porque ya me dejara en paz, pero jamás me puse en contacto con Berta. Y a Berta a su vez le decía lo mismo, tienes que conocer a mi sobrina, tienes... Y claro, decía, bueno, qué pesado, qué pesado. Bueno, no nos conocimos, Berta y yo, y mi tío se muere. Entonces yo conocí a Berta en el entierro de mi tío. Y fue una cosa muy impresionante. Sí.
¿De ese tío?
Sí.
¿Del cura?
Sí, del cura. Porque cuando conocí yo a Berta, que era, iban a celebrar la misa de antes de enterrarle, que no sé cómo es técnicamente, eso. Vale, pues yo estaba donde está Chus, que podéis ver, Y Berta vino otro sacerdote y dijo, mira, te voy a presentar a Berta, que era muy amiga de tu tío y le quería mucho. Entonces, claro, ahí fue el primer toque que me dio el Señor. Cuando yo, la primera vez que vi a Berta, que fue ahí, o sea, Chus era donde estaba yo, aquí estaba Berta, y en ese momento, que es muy fuerte, estaban pasando entre medias de nosotros el féretro de mi tío. Yo entonces no entendí nada. Berta sí que entendió porque, claro, Berta ya estaba, había traspasado el espejo de Alicia, y entonces dentro en su corazón le daba gracias a mi tío y le decía, mi tío se llamaba Pedro y le decía, Pedro, mira, lo que tú has querido en vida no has podido verlo, pero tú lo estás viendo aquí ahora. Bueno, entonces yo cuando vi a Berta y me dijeron que esa era Berta, a mí en ese momento es que fue el primer toque que me dio el Señor, porque es como si se me hubiera roto la cabeza. Porque claro, yo decía, pero ¿dónde está la Beata? ¿Dónde está la anciana? ¿Dónde está? Y claro, yo veía una persona que era rubia, joven. O sea, es que era lo más anti... la idea más opuesta a la que yo tenía en mi cabeza. Entonces, a mí se me rompía la cabeza. Y fijaros que estaba, y era el entierro de mi tío, y yo le quería mucho. Pero yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Pero es imposible. Y entonces, fijaros si era paleta, que yo decía dentro de mí, pero... ¿Y a esta qué la pasa? Pero si lo tiene todo, ¿para qué irá todos los días a misa? Entonces, eso a mí no dejaba como de darme vueltas en la cabeza, porque yo no podía entender que una mujer que la veía... Claro, porque lo único que podía hasta entonces entender eran los registros del mundo y los patrones del mundo. Y claro, yo no entendía que esa mujer pudiera... Y que fuera amiga de mi tío, y fuera a misa todos los días. Y yo decía, ¡qué cosa más rara! Y entonces eso se me quedó ahí. Posteriormente, yo volví a quedar con Berta y estuve hablando algunas cosas con ella y le dije que lo estaba pasando muy mal, y recuerdo que ella me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es venir a Maranata y el Señor eso te lo sana. Yo ni sabía lo que era Maranata ni conocía a ese Señor, pero yo eso lo creí, o sea, eso entró en mi corazón y le dije, pues yo quiero ir a Maranata. Entonces os quiero decir, el primer día que yo entré en Maranata, no sé los que habéis estado, bueno, pues bajé las escaleras, entré. Y cuando fui a entrar en lo que es la propia sala donde nos reunimos, lo primero que me entró en la cabeza, y eso no puede ser mío porque yo estaba completamente en el mundo, lo que me entró en mi cabeza fue, así es como oraban los primeros cristianos. Y yo dije, uy, bueno, y yo entré, la gente pues con el protocolo normal que empezaban a levantar los brazos, a mí no me escandalizó nadie. O sea, yo al revés, lo que me quedé es completamente enamorada. Y yo decía, ay, que me dejen venir aquí todos los días, por favor, que me dejen venir. Yo lo que quería era ir todos los días, que había oración en Maranata, porque yo lo que noté ahí es que había una fuerza que yo hasta entonces no sabía ni entender ni verbalizar. Y ahí justo ese primer día de Maranata, quienes me dieron el segundo toque y las usó para convertirme, fueron las que yo llamaba las osteoporizadas. Porque, a ver, los que no conocéis Maranata tiene dos tramos de escaleras, pero uno bastante grande y muy empinado. Entonces yo veía que bajaban, sobre todo ese tramo tan grande de escaleras, señoras que sí que eran muy ancianas, y claro, pues bajaban encorvadas con mucho esfuerzo. Pero cuando esos mismos cuerpos, empezó a... luego ya supe que era la alabanza, pero para mí eran canciones, es que esas mujeres que sus cuerpos estaban así osteoporizados, de repente entraba como una fuerza, yo notaba una fuerza, subían los brazos y es que parecían como Superman. Y yo decía, pero Dios mío, ¿aquí qué pasa? Pero si las osteoporizadas estas no podían bajar la escalera y ahora se levantan y sale y emerge una fuerza de ellas y suben los brazos. Y yo decía, pero qué fuerte, ¿qué es esto? Entonces yo me senté, yo hacía un poco lo que veía, porque claro, era muy paleta, no tenía ni idea, y oía, de repente, claro, oía orar en lenguas, yo no sabía ni lo que era eso, porque a mí no me habían explicado nada. Y como había estudiado 3 años de árabe, yo decía, ah, pues esto parece un poco árabe, pero tampoco no era muy árabe. Y yo decía, ay, digo, qué sitio tan bonito, es muy cosmopolita, porque aquí vienen muchas personas diferentes, con diferentes idiomas, y orar, cada uno ora en su idioma y con su lengua. Y decía, qué bonito es este sitio, pero yo quiero venir aquí siempre. Bueno, entonces a la salida de Maranata me presentaron a Pedro Reyero y luego me presentaron a Chus, Berta. Y Chus, recuerdo, el padre Chus me preguntó, ¿qué te ha parecido? Y entonces yo le quería contar lo de las osteoporizadas, pero claro, porque fue muy fuerte para mí, pero como... yo vengo de un hogar en el que nos han culpabilizado mucho. Tenía mucho miedo que si yo le contaba eso, él pudiera pensar que era como una falta de respeto y que me echaran. Entonces, como quería ir siempre, dije, Dios mío, si se lo cuento, pues entonces es que no me van a dejar volver. Entonces yo decía, ¿qué hago? Se lo digo. Y Chus decía, pero niña, dime, ¿pero qué te ha parecido? Y yo decía, ay, que se lo... Y luego dije, bueno, yo se lo tengo que contar porque esto ha sido muy fuerte. Y si no me dejan, me tendré que aguantar y no vuelvo. Entonces, cuando se lo conté a Chus, es que para mí otra cosa que usó el Señor muy grande fue cómo él lo acogió y lo recibió, porque él se sonrió. Yo noté en él una acogida y una apertura, y para mí eso fue una liberación muy grande, porque para alguien que viene en un sitio en que se te culpabiliza mucho, es lo último que hubiera podido pensar, que a Chus eso le hubiera, por lo menos lo hubiera acogido o le hubiera hecho gracia. Y yo dije, ¡ay, qué sitio! Bueno, yo sigo yendo, y claro, la luna de miel se me acabó, porque al mes, a mí yo creía que era un sitio que solo había ángeles. Entonces, claro, era precioso. Y al mes, la luna de miel, el Señor dijo, mira, sí, te he llevado al desierto, te has enamorado, pero se acabó. O sea, esto ahora a la vida real. Y claro, empecé a ver la humanidad. Y empecé a ver la humanidad de uno, de la otra y tal. Entonces, claro, yo llamé a Chus, al padre Chus, y le dije, pero mira, es que he visto esto, he visto la otra. Claro, pues es el pecado, todos somos pecado. Y entonces, me acuerdo, eso fue una cosa que me ayudó muchísimo, y os lo digo, para cuando estéis en algún momento así, que le dije a Chus, dije, pero Chus, esto es horrible, esto es como la calle. Y entonces, claro, lo que te encuentras en la calle. Y él me dijo, sí, pero que no se te olvide nunca que aquí en el medio está Jesucristo. Y a mí eso me tocó tanto, que llevo 11 años, el Señor me ha dado una fidelidad muy grande para ir a todas las semanas, para ir a semanas de oración, para ir a los retiros, para ir a todo, y ha habido momentos que no han sido agradables ni han sido fáciles, pero eso yo, a con quien me he ido a encontrar todas las semanas me voy a encontrar es con Jesucristo y con los hermanos, pero es con Jesucristo. Bueno, entonces ahora, vale, pasa muy poco tiempo y llega la asamblea. Pues en la asamblea yo ni sabía lo que era porque seguía igual de palet. Entonces voy a la asamblea y en la asamblea hablaban, yo iba pues con el padre Chus y la gente que iba con el padre Chus, y recuerdo que decían, vamos a comer y hay que venir pronto porque viene Patty Mansfield. Yo le oía al padre Chus que decía, porque tiene un carismón, yo el carismón ni sabía lo que era. Y claro, pero como yo, lo que sí que notaba es que tenían todos mucha expectación, porque había que estar a la hora que llegaba esta señora, Patty Mansfield, porque tenía un carismón, pues yo dije, pues está el carismón, claro, yo ya me la imaginé, casi de 2 metros, le salían a hacer de luz por todos los sitios, eso era una fuerza ultrapoderosa, y yo decía, ay, pues vamos a la del carismón, vamos, yo qué sé. Entonces resulta que llegamos y claro, cuando yo veo a esa mujer en el escenario, dije, pero no sé si alguno habéis visto a Patty Mansfield, pero es una ama de casa, o sea, una señora menudita, así gordita, y yo me llevé una... Dije, Dios mío, pero este es el carismón. Sí, además es que estaba con su falda vaquera, o sea, de buen tamaño. Y yo dije, pero si esta se da la vuelta, va a sacar aquí del horno unos bollitos para sus hijos. Dije, ¿y tanto para esto? Pero ¿y dónde está? ¿Y eso del carismón qué es? Entonces yo me quedé así y dije, bueno. Pero recuerdo que esa mujer dijo, bueno, vamos a pedir que venga el Espíritu Santo. Vamos a cerrar los ojos, vamos a abrir la boca y vamos a decir, Abba, Padre. Entonces, fijaros todavía, que seguía siendo tan paleta que yo la obedecí, sí que lo hice, pero, o sea, pensé dentro de mí, claro, vendrá para los que llevan más tiempo, porque yo creía que eso era como la universidad, si yo acababa de llegar y los otros ya habían hecho 5 o 6 años, pues ya tenían hasta doctorado, entonces yo dije, claro, esto debe de venir para los que llevan tiempo, como yo soy nueva, no vendrá, pero yo sí que lo que hice fue obedecerla, que es muy importante, obedecer. Y entonces yo cerré los ojos, dije, Abba, Padre, y Dios mío. O sea, lo que viví en ese momento fue impresionante, sentí una presencia del Señor como no he sentido en mi vida, un amor, que eso yo creo que entiendo que es lo que es el auténtico amor, no lo que vivimos aquí, porque tenía una potencia, me sentía, no hay palabras para verbalizarlo, abrazada, querida, amada, era una cosa, entonces empecé a llorar muy fuerte. Empecé a orar en lenguas y claro, llegó un momento que yo no sentía la gravedad, entonces yo creía que volaba, o sea, estaba tan convencida porque yo no sentía ni mi propio cuerpo. Y entonces recuerdo que como eso sí que ya ahí me asusté, porque si no, miedo no tenía, entonces abrí los ojos y le dije a Chus, que estoy hablando en extranjero. Y entonces le dije que voy a volar, que voy a volar. Y entonces me acuerdo que dijo él, no. Pero, y porque recuerdo, Chus me tenía aquí y ahí estaba Ángel, que todos conocéis. Y a Ángel le pasaba lo mismo. Y el pobre en el medio. Y entonces recuerdo que me dijo, Chus, haz lo contrario. Cierra los ojos y abre la boca. Y entonces yo dije, vale. Porque me dijo, ¿tú confías en mí, niña? Y dije, sí, yo confío en ti. Aún así yo le agarré porque yo pensé, como voy a volar y a mí no me conoce nadie, yo le subo para arriba y como a él le conocen, cuando estemos arriba le mirarán a él y a mí no me miran, porque yo mi problema era que me miraran y me daba vergüenza estar ahí volando. Y entonces dije, yo le agarro, como le conocen, pues ya que le miren a él. Bueno, perdonad que se me ha olvidado una cosa. Cuando fui a la asamblea por la mañana, me vino a recoger Berta, mi amiga, y entonces nada más montarme en el coche, Berta me dijo, tú cuando lleguemos te pegas a Chus y te confiesas. Y yo dije, sí, hombre, vamos, llevo 3 años sin confesarme, esta está loca. Y entonces íbamos en el coche y a los 2 minutos otra vez, que te he dicho que cuando llegues, y entonces se puso repetitiva y es que era como monotemática, cuando llegues te pegas a Chus y te confiesas. Y yo decía, pero esta mujer que la pasa está trastornada, porque era un monólogo. Y yo ya un momento que dije, me bajo del coche, no puedo más. Y yo dije, vale, dije, sí, hombre. Entonces al llegar a la asamblea, recuerdo que vi a Chus, tenía una cola, ya se acabaron de confesar. Y fui y le dije, Chus, que es que Berta está diciendo que vaya contigo y me confiese, pero es que yo no me quiero confesar. Y recuerdo que Chus me dijo, no, niña, ni yo tampoco, que he confesado a 40 y yo tengo mucha sed, vamos a tomarnos una cerveza. Y yo eso me quedé también impresionada, porque ese acto de libertad que él, con toda la paz del mundo, que me dijera que no pasaba nada, y que él se quería ir a tomar una cerveza, que había confesado a 40, y yo dije, Dios mío, ¿pero esto qué es? ¿Pero en dónde estoy? Esto es maravilloso. Aquí no hay pesos, aquí no hay culpas. Y nada, entonces fuimos a tomar la cerveza. Yo el fin de semana anterior había estado haciendo lo del descenso del Sella, y como Chus es de León y tal, estábamos hablando de León, los ríos, no sé qué, o sea, de 4 tonterías del mundo. Y de repente, según estoy así, le digo, Chus, porque yo estaba ahí con la Fanta y él con la cerveza, y digo, Chus, yo un día te voy a ir a ver a ti y te voy a contar una cosa que me ha pasado, que he sufrido mucho, y te lo voy a contar un día. Y él me dijo, vale, niña, cuando tú quieras, tú con calma. Y vale, pues ya iré, que yo hablaba del río, y de repente a mí como desde el ombligo así me empieza como a salir una fuerza y cambio de lo del río y empiezo a contarle a Chus eso que quería ir yo a contarle por lo que había sufrido tanto. Y yo quería pararlo porque yo había una parte de mí que decía, pero tú a qué le andas contando, pero si no le conoces apenas de nada, pero tú estás loca, o sea, culpabilizándome. Pero la fuerza que me obligaba a contarle todo eso a Chus era muchísimo más mayor. Yo no podía cerrar la boca, no podía dejarle de contar las cosas. Y no lo entendía lo que estaba pasando en mí, no lo entendía. Y ya hubo un momento que le dije, bueno, ya no te voy a ir a ver, porque como te lo he contado todo. Y él dijo, vale, niña. Y me acuerdo que dijo, vale, pues nada, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dije, vale, y eso fue por la mañana. Entonces, perdonad que os lo he contado al revés, por la tarde es cuando pasó lo de Patty Mansfield. Después de lo de Patty Mansfield subimos aquí a Móstoles, porque Chus ya estaba en Móstoles. Y recuerdo que al llegar por ahí a un sitio que íbamos a tomar unos bocadillos, de repente hace así Chus, ¡Alá! Ahora ya me estoy dando cuenta, el Señor nos ha tratado como a 3 peleles, ahora ya lo he entendido todo, ¡Claro! Es que ahora ya he entendido. Y lo que había pasado era que es que a Berta, mi amiga, el Señor toda la noche la había tenido orando, intercediendo por mí para que yo me confesara. Entonces, claro, el Señor lo intentó a través de ella, como yo no quería y Chus tampoco, pues no podía colaborar mucho el Señor con nosotros. El Señor lo que hizo fue llevarnos a esa barra con esa Fanta y esa cerveza. Y entonces lo que hizo fue que yo, pues dicho vulgarmente, pues pudiera vomitar todo eso para él poder entrar por la tarde a través de Patty Mansfield en mí. Y desde entonces lo que os puedo decir, hermanos, es que llevo 11 años en Maranata, que el Señor me ha regalado muchísimas cosas, entre ellas un don de oración muy grande, pero sobre todo lo más importante es que me ha enseñado, de las cosas más importantes, que me ha enseñado a apostar por Él. Que pase lo que pase, que aunque sean las circunstancias muy duras, que aunque parezca que las cosas no cambian, que aunque parezca que todo es muy difícil y muy complicado, que apueste por Él. A ver, os digo, apostar por Él es ir primero a Él. No ir y coger un teléfono y llamar a una amiga y desahogarme, me pasa esto, me pasa lo otro. No, no, no. Sentarme en mi habitación, que es como oro en el suelo, y empezar a alabarle y darle gracias por esas circunstancias. He tenido circunstancias durísimas, como por ejemplo, yo he tenido hace 2 años al mismo tiempo a mi padre con un cáncer en el hospital y en otro hospital de Madrid a mi hermana que ha habido que operarla de otro cáncer. Sin poder decírselo, ninguno de los dos lo sabía. Mi madre tampoco podía saberlo porque ha tenido un ictus, ha tenido un infarto cerebral y como comprenderéis que humanamente eso es para hundirse, es para morirse de miedo, de angustia, pero yo ahí me senté en el cuarto, me puse a presentarlos a todos, le alabé, le bendecí, lo glorifiqué y la alabanza fue tan fuerte que llegó un momento que yo me había olvidado de mi padre, de mi madre, de mi hermana, de mi angustia, de mi miedo y lo único que quería era que el Señor se enseñoreara en esa situación y que se viera la gloria del Señor y es humanamente es imposible. Eso solo es a través de la fuerza y del poder del Espíritu y agarrada a la mano de Jesucristo y confiando en Jesucristo y mirando solamente a Jesucristo, no mirando la circunstancia. Eso es lo que me ha enseñado el Señor cuando yo os digo apostar por Él. Y no sé, algo más, porque yo creo que ya. Pues,
gloria,
y le doy gloria al Señor.